Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 23 de noviembre del año 2019, perdón, del 2017. Bueno, vamos hoy a estudiar el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Ayer estudiamos el capítulo 21 y hoy nos vamos al 19, un pasaje muy importante, porque es el capítulo donde se describe la futura venida gloriosa de Cristo. El hermano Abuada, como siempre, o como casi siempre, va a colaborar en la lectura de los pasajes bíblicos. La traducción que vamos a leer es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, es la que estamos utilizando, la que escribí, porque es, yo la considero la mejor traducción que actualmente existe. Bien, pues vamos a leer a partir del verso 1 y los vamos a ir comentando uno por uno. Dice así: después de esto, hoy algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba: alabado sea el amo, la salvación y el resplandor pertenecen a nuestro poderoso. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran puta que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Bien, vamos a comentarlo. Fijaos que la destrucción de la ciudad de Roma, que es la capital de la gran ramera, va a ser completa y para siempre. Por eso es que el pasaje bíblico dice que el humo de su incendio subirá por los siglos de los siglos. Subirá por los siglos de los siglos. Y esto de ninguna manera significa que la ciudad de Roma va a estar ardiendo por toda la eternidad. Significa que su destrucción va a ser total y definitiva. Cuando el humo de un incendio sube hacia el cielo, significa que lo que se está quemando ha sido destruido. Y si sube por los siglos de los siglos, si se utiliza la expresión por los siglos de los siglos, pues sencillamente significa que esa destrucción va a ser eterna y definitiva. Recordad que la destrucción de Roma va a ocurrir en una sola hora, y entonces esa ciudad nunca más será hallada, es decir, dejará de existir. Así lo leemos en Apocalipsis 18, versos 19... y el verso 21, que voy a pedir al hermano Abuada que nos lea estos dos versículos que son muy interesantes.
Y llorarán y echarán tierra sobre su cabeza para mostrar su dolor y clamarán: qué terrible para esa gran ciudad. Los dueños de barcos se hicieron ricos transportando por los mares la gran riqueza de ella. En un solo instante se esfumó todo. Verso 21. Luego un mensajero celestial poderoso levantó una roca inmersa del tamaño de una gran piedra de molino, la levantó al mar y gritó: así es como la gran ciudad de Babilonia será derribada con violencia y nunca más se encontrará.
Gracias por la lectura, hermano. Fijaos y recordad esa frase que ha leído, versículo 21, cuando habla de la futura destrucción de esa gran ciudad de Babilonia, que se refiere sin ninguna duda a Roma. Dice que nunca más se la encontrará, nunca más será hallada. Esto es muy importante, porque por ejemplo los paposos enseñan, dicen que esta profecía ya se cumplió con la destrucción de la antigua Roma. Sin embargo, eso es mentira, porque Roma sigue aún existiendo. Y el pasaje bíblico dice que nunca más se la encontrará, que dejará de existir. Por lo tanto, es absolutamente imposible que esta destrucción de Roma se refiera a la antigua Roma del Imperio Romano. Falso. Se refiere a la Roma actual. Cuando sea destruida, desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Y vamos a seguir. Si nunca más va a ser hallada esa ciudad, pues significa, como digo, que será totalmente destruida y dejará de existir. Esa ciudad, fijaos que no va a estar ardiendo por todos los siglos. Por lo tanto, este pasaje no habla de un sufrimiento eterno, sino de la destrucción eterna de la ciudad de Roma. Vamos a leer ahora, va a leer el hermano Abada los versos 3, un momentito, el 3 al 6. Apocalipsis capítulo 19 del 3 al 6.
Y otra vez sus voces resonaron: alabado sea el amo. El humo de esa ciudad subirá por las eras de las eras. Entonces los 24 ancianos y los seres vivientes se postraron y adoraron al Poderoso, que estaba sentado en el trono, y decían: con toda certeza, así es, aleluya. Y del trono salió una voz que dijo: alabad a nuestro Poderoso todos sus siervos y todos los que le teméis, desde el más insignificante hasta el más importante. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno, que decían: alabado sea el amo, pues el amo nuestro Poderoso, el Todopoderoso, reina.
Gracias, hermano. Mira, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, dice el pasaje, que se postran y adoran al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, el cual está sentado en el trono, dice el Apocalipsis. Fijaos que ellos no adoran a Jesús, al Cordero, porque el Apocalipsis siempre hace una clara diferencia entre este Dios Padre que está sentado en el trono y el Señor Jesucristo, el Cordero. El Apocalipsis es un libro totalmente antitrinitario, ya que jamás aparece un Dios trino siendo adorado, sino que únicamente se adora a un Dios único, que es el Poderoso Supremo, el Padre Celestial, el cual está sentado en el trono celestial. Jamás en el libro del Apocalipsis se adoran a Jesús ni tampoco al Espíritu Santo, nunca. Vamos a leer ahora los versos 7 y 8 y los vamos a comentar.
Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las acciones justas de los apartados para el Poderoso. Creo que tuvo un error, es del capítulo 18. Creo que me confundí. A ver, vamos a ver. Así es. Y lloraban y echarán tierra sobre su cabeza para mostrar su dolor y clamarán: qué terrible que esa gran ciudad! Los dueños de barcos se hicieron ricos, transportando por los mares la gran riqueza de ella. En un solo instante se esfumó todo.
No, no, hermano, es el capítulo 19 en el que estamos, versos 7 y 8.
Capítulo 19, versos 7 y 8. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las acciones justas de los apartados para el Poderoso.
Muy bien, gracias, hermano Aguada. Mirad, estos dos versículos, el 7 y el 8 del capítulo 19, son extremadamente importantes, porque lo que se describe en estos dos versículos es el futuro arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, es decir, las bodas del Cordero, o lo que es lo mismo, la unión del Señor Jesucristo con su Iglesia. Habrá llegado, cuando Cristo venga en gloria, se va a reunir con su Iglesia. ¿Por qué? Porque recordad que una boda es la unión del esposo con la esposa, y esta unión de Cristo con su Iglesia, con su esposa, va a ocurrir cuando Jesús venga en gloria, y entonces su Iglesia va a ser arrebatada para reunirse con él en el aire. Esto pues lo podemos leer en Mateo 24, 29 al 31, o en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, donde se menciona la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia. Fijaos que el pasaje dice que la novia de Cristo, su Iglesia, ya se habrá preparado, ya se habrá completado. El número de los verdaderos cristianos, de los santos, ya se habrá completado, y la tribulación habrá preparado a la Iglesia de Cristo para poder reinar con él, para poder recibirle en el aire y poder reinar con él. Pues recordad que solo van a reinar con Cristo los cristianos verdaderos que hayan pasado por la tribulación. Esto lo leemos en 2 de Timoteo 2:12, un texto muy importante que va a leer el hermano Aguada.
Si aguantamos con paciencia, también reinaremos con él. Si negaremos, él también nos negará.
Gracias, hermano. Fíjate lo que dijo el apóstol Pablo: si sufrimos, también reinaremos con él. Observad cómo a esta novia, que es la iglesia de Cristo, se le llama los santos. Los santos, y estos santos son exactamente los mismos santos mencionados en otros pasajes del Apocalipsis, como por ejemplo Apocalipsis 13:7 y el verso 10, capítulo 14, verso 12, capítulo 17, verso 6, etc. ¿Y esto qué demuestra? Pues demuestra de forma clara que la iglesia de Cristo va a estar en la tierra durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses. Como dice Apocalipsis capítulo 13, verso 5. El Apocalipsis solo habla de una clase de santos, no de dos. Y estos santos del Apocalipsis son los verdaderos cristianos que forman parte de la iglesia de Cristo. Todos los falsos pastores y falsos evangelistas que enseñan la doctrina satánica del pretribulacionismo, es decir, de que la iglesia no va a pasar por la tribulación, y de que estos santos del Apocalipsis, dicen ellos, no serán los santos de la iglesia, están mintiendo. Estos falsos ministros de Cristo son sencillamente enviados de Satanás, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y con su doctrina satánica del pretribulacionismo han conseguido engañar a millones de personas ignorantes, que desconocen completamente la verdadera doctrina cristiana. Y ahora vamos a hablar de la cena de las bodas del Cordero, que va a ocurrir inmediatamente después que Cristo venga en gloria y ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a leerlo en el verso 9.
Y el mensajero celestial me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas del Poderoso.
Gracias, hermano. Los llamados a la cena de las bodas del Cordero, ¿quiénes son? Pues son sencillamente la propia novia de Cristo, es decir, su iglesia, los verdaderos cristianos. Estos son los que comerán con Cristo en el reino de Dios cuando venga a la tierra. El propio Jesús, fijaos que contó la famosa parábola donde describió esta futura cena de bodas, cuando su iglesia va a comer con él un gran banquete cuando Jesús regresa a la tierra y se establezca el reino de Dios aquí en la tierra. Vamos a leerlo, la parábola esta de Jesús, en Lucas capítulo 14, versos 15 al 24.
Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino del Poderoso. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su amo. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: amo, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el amo del siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena.
Gracias, hermano, por la lectura. Observad que primero la iglesia de Cristo será arrebatada y se va a reunir con Jesús en el aire. Esto serán las bodas del Cordero, la unión de Cristo con su iglesia. Y seguidamente es cuando Jesús descenderá con su iglesia, con su esposa, a la tierra, y se celebrará aquí en la tierra un gran banquete de fiesta para celebrar el comienzo del reino de Dios y de Cristo en el mundo. Así lo describió Jesús en esa impresionante parábola de la gran cena que el hermano Boda leyó. Este pasaje del Apocalipsis es muy importante, porque demuestra de forma irrefutable que la boda de Cristo con su iglesia, es decir, el arrebatamiento de su iglesia, va a ser al final de los 42 meses del reinado de la bestia. Cuando la gran puta de Roma, la iglesia católica romana, haya sido destruida, y es entonces cuando la iglesia se va a reunir con Cristo. Es cuando ocurrirá el arrebatamiento. La doctrina de que las bodas del Cordero serán 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo, dicen ellos, estos farsantes, que esas bodas del Cordero van a durar 7 años en el cielo, es una de las mayores mentiras de Satanás, absolutamente antibíblica y completamente falsa. Vamos a leer ahora el verso 10, que es muy importante también. Lo va a leer el hermano Boda.
Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no, no me adores a mí.
Gracias, hermano, por la lectura. Mirad, el apóstol Juan se postró de rodillas para adorar al ángel que le mostró estas visiones proféticas. ¿Y qué hizo este ángel? Pues le reprendió a Juan y le dijo que adorara solo al poderoso, es decir, al Padre Celestial. Esto es exactamente lo mismo que enseñó Jesús en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. La verdadera adoración, dijo Jesús, ha de ser solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo. Cristo nunca dijo que adoremos al Espíritu Santo ni que le adoremos a Él mismo, sino solamente al Padre Celestial. El testimonio de Jesús, mencionado aquí en este pasaje del Apocalipsis, es la fuerza de esta profecía. Y cuando dice esta profecía, no se está refiriendo a toda la Biblia, sino solamente se refiere al libro del Apocalipsis. Esto lo podemos comprobar leyendo Apocalipsis 1:3, versículo 22, verso 7, el verso 10 y los versos 18 y 19. Fijaos que otras traducciones bíblicas lo han vertido este versículo 10 como el espíritu de la profecía. Y como he demostrado, siempre se refiere al Apocalipsis. Por ejemplo, mira, la iglesia está falsa. La iglesia adventista del séptimo día ha pervertido de forma satánica esta expresión, el espíritu de la profecía. ¿Y sabéis lo que ellos enseñan? Ellos enseñan que este espíritu de la profecía se refiere nada más y nada menos que a los escritos de esa falsa profetisa y emisaria de Satanás, de la iglesia adventista, llamada Elena White, que vivió en el siglo XIX, fundadora de esta secta diabólica disfrazada de cristiana. Sin embargo, el espíritu o fuerza de esta profecía jamás se refiere a los escritos de esa vieja engañadora llamada Elena White, sino que se refiere solamente al libro del Apocalipsis, nada más que a estas palabras proféticas del libro del Apocalipsis. En las palabras proféticas de este libro, no de los libros de la vieja esa llamada Elena White, no, sino a las palabras de este libro del Apocalipsis. Eso es el espíritu de la profecía. Bien, vamos a entrar ahora en la sección, en el pasaje profético donde se predice la futura segunda venida de Cristo acompañado por todos sus ejércitos celestiales, sus huestes espirituales. Vamos a leer los versos 11 y 12 y seguidamente lo vamos a comentar.
Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo.
Gracias, hermano. Mirad, a partir de este versículo 11, lo que se describe es la segunda venida gloriosa de Cristo. Observa cómo primero la iglesia de Cristo se va a casar con él, es decir, se va a reunir con Cristo en el aire. Esa será la boda del Cordero. Y seguidamente, su iglesia, los santos, estos ejércitos celestiales, juntamente con los ángeles, que también los ángeles forman parte de los ejércitos celestiales, van a descender con Cristo a la tierra. Y esto es lo que se describe en este capítulo 19 a partir del verso 11. La visión es simbólica. Se le representa, fijaos bien, a Jesús viniendo del cielo montando en un caballo blanco. Esto significa que Jesús va a venir como un rey vencedor en un vehículo volador, ¿eh? Porque se le describe montando un caballo blanco. Recordad que los caballos eran vehículos de transporte, lo cual significa que Jesús va a venir del cielo en un vehículo volador. En realidad, Jesús va a venir del cielo en una nube voladora. Lo dijo el propio Jesús en Lucas 21:27. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que Jesús va a venir del cielo en un caballo blanco, en un caballito blanco de cuatro patas, o va a venir del cielo en una nube voladora, como dijo Jesús en Lucas 21:27? Fijaos que Jesús se fue al cielo dentro de una nube voladora. Y los dos ángeles que se aparecieron después dijeron que Jesús vendrá del cielo de la misma forma que se fue. Es decir, Jesús vendrá también dentro de una nube voladora, como leemos en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Por lo tanto, cuando ese pasaje del Apocalipsis dice que Jesús vendrá del cielo montando un caballo blanco, se refiere a una figura simbólica, no es algo literal. Jesús no vendrá literalmente montando en un caballito blanco, ya que Cristo mismo dijo que vendrá del cielo dentro de una nube voladora y que será sencillamente una nave voladora procedente del reino de los cielos, y las cuales son mencionadas varias veces en la Biblia. Estos vehículos voladores, estos carros de lleve, esto ya hemos hablado muchas veces en la escuela, se refiere a estas naves voladoras procedentes del reino de los cielos. ¿Y para qué vendrá Jesús del cielo dentro de estas nubes voladoras, acompañado por sus ejércitos celestiales? Pues sencillamente, dice el texto este del Apocalipsis, para luchar, para guerrear contra la bestia y sus ejércitos, los cuales se van a reunir en Armagedón, ahí en Israel. Sin embargo, luego van a subir hacia Jerusalén, y es en los alrededores de Jerusalén, fuera de las murallas de Jerusalén, de sus murallas, donde van a ser completamente masacrados, destruidos por el propio Jesús. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Apocalipsis 14:20, un texto muy interesante que va a leer el hermano Aguada.
Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 300 kilómetros.
Gracias, hermano. Fijaos lo que dice el texto este que ha leído de Apocalipsis 14:20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, es decir, fuera de la ciudad de Jerusalén. Es ahí donde van a ser masacrados, destruidos los ejércitos de la bestia. Y saldrá un gran río de sangre, dice el texto, que va a llegar hasta los frenos de los caballos. Va a ser ahí, fuera de las murallas de Jerusalén. No va a ser en Armagedón. El Apocalipsis nunca habla de ninguna batalla de Armagedón. Lo que dice el Apocalipsis es que en Armagedón, en ese valle, es donde se van a concentrar todos los ejércitos de la bestia. Y luego van a subir hacia Jerusalén, porque ellos lo que van a intentar es conquistar Jerusalén. Van a subir hacia Jerusalén, y es fuera de las murallas de Jerusalén donde Cristo los va a destruir con la espada, con el rayo mortal que va a salir de su boca, fuera de las murallas de Jerusalén, no en Armagedón. Recordad que nunca se habla en el Apocalipsis de la batalla del Armagedón, sino de la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Así es como se le llama en el Apocalipsis. Y esa batalla del gran día del Dios Todopoderoso, repito, no va a ser en Armagedón, sino fuera de Jerusalén, fuera de las murallas, como dice este impresionante pasaje de Apocalipsis 14:20. Los ojos de Jesús, fijaos, los ojos de Jesús glorificado son como llamas de fuego, así lo leemos en Apocalipsis 1:14. Las muchas coronas que tienen su cabeza, ¿qué significan? Pues indican que Jesús es el Rey de Reyes y vendrá para implantar el gobierno mundial de Dios. El nombre que Jesús tiene escrito en su muslo y que nadie entiende, sino él mismo, es un nombre nuevo que Jesús va a tener. Y esto significa que Jesús tendrá otro nombre a partir de entonces. Sin embargo, de momento, pues nadie sabe cuál va a ser ese nuevo nombre que tendrá Jesús. Vamos a leer ahora a comentar el versículo 13.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo del Poderoso.
Gracias, hermano. La ropa teñida en sangre, ¿a qué se refiere? Pues se refiere sin duda a la sangre de los ejércitos de la bestia, a la sangre de sus enemigos, los cuales van a ser masacrados por Jesús fuera de las murallas de Jerusalén. Esto se explica con más detalle en esta tremenda profecía del libro del profeta Isaías que os voy a leer. Se encuentra en Isaías 63, del 1 al 4. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Es decir, que se está refiriendo a Yahvé. Y dice el 2. Le hacen una pregunta. Dice, ¿por qué es rojo tu vestido y tu ropa es como del que ha pisado el lagar? En el lagar. Y responde el señor Yahvé diciendo, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Observad cómo en esta tremenda profecía de Isaías se dice que este personaje que viene con ropas rojas es el propio Yahvé, el Salvador. Seguidamente, esta profecía de Isaías pregunta por qué son de color rojo sus ropas. Y el señor Yahvé le responde que sus ropas son rojas por la sangre de sus enemigos. No por su propia sangre, no, sino por la sangre de sus enemigos, a los cuales él ha destruido, ha pisado el lagar de su ira, la furia de su ira. Y esta es exactamente, fijaos, la misma expresión que aparece en Apocalipsis 14, versos 19 al 20. En este pasaje del Apocalipsis 14, fijaos que ahí se está hablando del lagar de la ira de Dios, la misma expresión que aparece en el libro del profeta Isaías, donde van a ser pisados o destruidos, masacrados, todos los ejércitos de la bestia. Cuando Jesús venga del cielo, él va a aniquilar a todos esos ejércitos con la espada, con el rayo mortal que va a salir de su boca. Y se va a formar un gran río de sangre de unos, fijaos, 300 kilómetros de largo por la inmensa masacre que se va a efectuar fuera de las murallas de Jerusalén. Esta matanza se va a efectuar, como he dicho, fuera de Jerusalén, no en Armagedón. El Apocalipsis jamás dice que esta gran matanza de los enemigos de Cristo va a ocurrir en Armagedón, no, lo que dice es que en este lugar, en Armagedón, es donde se van a concentrar las tropas, los ejércitos de la bestia, si lo leemos en Apocalipsis 16:16. Vamos a leerlo, que es muy interesante.
Y esos tres espíritus inmundos reunieron a los reyes de la tierra en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
Gracias, hermano. Fijaos que lo dice bien claro. Apocalipsis 16, versículo 16. Y los reunió, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este lugar se encuentra en Israel, es el valle de Jezreel, es un gran valle que está al norte de Israel. Y dice que ahí va a ser la reunión, no la batalla. No se habla en el Apocalipsis de ninguna batalla de Armagedón. Va a ser el lugar de concentración de las tropas. Y luego van a subir hacia Jerusalén y fuera de Jerusalén, en donde van a ser destruidos completamente por Jesús. En ese lugar, fuera de la muralla de Jerusalén, van a ser masacrados por el propio Jesús cuando Él descienda del cielo. Jesús es el Verbo de Dios, dice el texto del Apocalipsis. Pues bien, la misma expresión del Verbo de Dios aparece en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Esto demuestra de forma clara e irrefutable que el Verbo de Dios, no es el propósito de Dios, como muchos engañadores enseñan, sino que el Verbo de Dios es la persona, es una persona, es la persona de Jesús, es el Hijo de Dios. Vamos a leer ahora el verso 14 y lo vamos a analizar, que es muy importante.
Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
Gracias, hermano. Los ejércitos celestiales van a acompañar a Cristo en su venida gloriosa a la tierra. ¿Quiénes son estos ejércitos celestiales? Pues estos ejércitos celestiales, estas huestes extraterrestres, porque van a venir del cielo, ¿eh? Todo lo que viene de fuera de la tierra es extraterrestre. Serán ejércitos celestiales, pues van a ser sencillamente los ángeles. Así lo dijo Jesús en Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él. Pero resulta que también se refiere a todos sus santos, es decir, a su iglesia, a los verdaderos cristianos que también van a acompañar a Cristo en su descenso glorioso y triunfal a la tierra, como leemos en 1 Tesalonicenses 3:13. La venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Por lo tanto, cuando el Apocalipsis habla de los ejércitos celestiales, estas huestes celestiales, que van a acompañar a Jesús en su venida gloriosa, repito, no se refiere solamente a los ángeles, sino también a la iglesia de Cristo, que forman parte de estos ejércitos celestiales. Recordad que nosotros, los verdaderos cristianos, formamos parte de un ejército, somos soldados de Cristo. Esto lo dijo, por ejemplo, muy claramente el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versos 12 al 17, o en 2 de Timoteo 2, versos 3 y 4. Por lo tanto, los cristianos verdaderos formamos parte de los ejércitos celestiales que vamos a acompañar a Cristo en su descenso glorioso a la tierra, cuando Él venga. Observad que el arrebatamiento de la iglesia, es decir, las bodas del Cordero, van a ocurrir el mismo día de la venida gloriosa de Cristo, después de la tribulación de aquellos días. Y ese mismo día de su venida gloriosa es cuando su iglesia va a descender con él a la tierra. Primero le van a recibir en el aire y desde el aire le van a acompañar en su descenso a la tierra. Por lo tanto, están mintiendo todos aquellos falsos pastores y falsos evangelistas que enseñan esa monstruosidad diabólica de que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Esa doctrina del pretribulacionismo enseñada por ellos es una de las mayores y más peligrosas mentiras de Satanás, que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos. El pasaje este del Apocalipsis dice que estos ejércitos celestiales vendrán también, fijaos, montando en caballos blancos. Ya hablamos anteriormente de ese caballo blanco. Es una figura simbólica, indicando así que estos santos de Dios, estos ejércitos celestiales, van a venir del cielo también en naves voladoras. En esas nubes voladoras, ya que un caballo, repito, es un medio de transporte. Y Jesús vendrá del cielo dentro de una de esas nubes voladoras, como dijo el propio Jesús en Lucas 21, 27. Como estos ejércitos celestiales también vendrán en nubes voladoras, significa que vendrán en naves voladoras, porque lo dijo el propio Jesús, que Él vendrá en las nubes. Él vendrá en las nubes, y va a venir acompañado también por otras muchas nubes voladoras, dentro de las cuales van a estar estos ejércitos celestiales. Pero además dijo Jesús que va a venir acompañado, como he dicho, por otras muchas nubes del cielo. Esto lo podéis leer en Mateo 24, 30. En esas naves voladoras del cielo vendrán los ángeles de Dios y los santos de la iglesia, los verdaderos cristianos. Va a ser una auténtica invasión extraterrestre. Y esta venida gloriosa de Cristo, acompañado por todos sus ángeles y por todos sus santos, por su iglesia, podrá ser vista por todas las naciones de la tierra. Vamos a leer ahora el verso 15 y lo vamos a analizar. Va a leer el hermano Aguada del verso 15 al verso 17. Y ya aquí nos vamos a quedar en el 17. Y mañana vamos a analizar el verso 18 y el resto de versículos hasta el final de este capítulo 19. Ya con el verso 17 paramos aquí y seguiremos mañana. Del verso 15 hasta el verso 18, hermano Aguada.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las gobernará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Poderoso, el Todopoderoso, En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título, Rey de Reyes y Amo de Amos. Y vio un mensajero celestial parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos, venid, reuníos para el gran banquete que el poderoso ha preparado. Venid y comed la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes.
Gracias, hermano. Fijaos que el texto dice que de la boca de Cristo, del Cordero, saldrá una espada aguda para herir con ella a las naciones. La espada aguda que saldrá de la boca de Cristo, sin ninguna duda se refiere a alguna especie de rayo destructor, no a una espada literal metálica, no, sino que será un rayo destructor que va a salir de la boca de Cristo. Pues mirad, este mismo de tipo de espada de rayos, de rayo luminoso, es la que Dios puso en la entrada del jardín del Edén para impedir que Adán y Eva comieran del árbol de la vida. Así lo leemos en Génesis 3, 24. Con ese rayo que saldrá de la boca de Jesús, pues va a exterminar a todos los ejércitos de la bestia reunidos fuera de Jerusalén. Este rayo poderoso va a trocear en pedazos a todos los enemigos de Cristo, a todos los ejércitos de la bestia, y la sangre de todos ellos va a formar un río de sangre de más de 1,5 metros de altura. Y va a tener una longitud de 300 kilómetros de largo. Así lo leemos en Apocalipsis 14:20. Dice que esta sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos. Es decir, hasta la boca de los caballos, que será aproximadamente 1,5 metros. Fijaos, un río tremendo de sangre de los ejércitos de la bestia, que va a tener una profundidad de 1,5 metros. Fijaos qué inmensa matanza, qué masacre es la que Jesús va a realizar ahí fuera de las murallas de Jerusalén. Cuando Jesús regrese del cielo, no solo destruirá a todos sus enemigos, sino que también va a gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Va a ser un gobierno mundial. Y Jerusalén será la capital del mundo. Esto lo leemos en muchos pasajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo en Zacarías 14, versos 2 al 16. Esas naciones que Jesús gobernará, ¿quiénes serán? Pues serán las mencionadas en Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. Esas naciones van a ser las ovejas misericordiosas, los cuales van a heredar el reino de Dios en la tierra y van a repoblar el mundo después de la venida gloriosa de Cristo. Observad que cuando Jesús venga del cielo, el texto dice que Él va a pisar el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta es exactamente la misma expresión que aparece en Apocalipsis 14, versos 19 y 20, indicando así que esa gran matanza se efectuará a las afueras de Jerusalén, no en Armagedón, repito, y va a ser Jesús quien pisará ese lagar de la ira de Dios. Es decir, Jesús será quien destruirá a todos esos ejércitos de la bestia con el rayo de la muerte que va a salir de su boca. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, indicando así que Él va a ser el gobernante de la tierra cuando Él venga del cielo. Todos los demás reyes y señores de la tierra serán sometidos y subordinados a su autoridad mundial. Un ángel de Dios, dice el pasaje, ya con esto terminamos la primera parte de este estudio del capítulo 19, un ángel de Dios dice que llamará a todas las aves carroñeras, como los buitres, etcétera, para que se junten ahí fuera de las murallas de Jerusalén y se preparen para limpiar la tierra, es decir, se van a comer las carnes de todos esos ejércitos de la bestia que estarán ahí reunidos a las afueras de Jerusalén, preparados para luchar contra Cristo y sus ángeles. Cuando Jesús los destruya, los descuartice con el rayo que saldrá de su boca, vendrán todas estas aves carroñeras y van a limpiar la tierra devorando todos sus cadáveres. Bien, mañana seguimos con la segunda parte, a partir del verso 19 ya entramos en la segunda sección. Si queréis hacer comentarios, hacer alguna pregunta, ya podéis enviar vuestros mensajes en audio cuando queráis.
Gracias y paz, hermanos. Por acá, Mario. Hermano Tito, hermano Aguada, una pregunta. En el capítulo 19 dice que vio a la bestia y a los reyes de la tierra, ¿verdad? Y a sus ejércitos. ¿Cuáles son estos reyes de la tierra? Pudiéramos decir que los reyes de la tierra son aquellos que le darán su poder y su autoridad a la bestia, que vienen siendo 10, los 10 reyes que siguen al entre comillas, al anticristo.
Magníficos aportes, hermano Tito. Yo diría que estos aportes son imprescindibles en el libro del Apocalipsis. Bueno, quería aprovechar y hacer una pequeña matiz sobre algo que no trato desde hace tiempo. He sabido que existen en la cristiandad apóstata sectas de lo más aberrante. Por ejemplo, tenemos el pentecostalismo, ¿no? Tan hablada, tan traído a colación con sus líderes que lucrados con sus grandes lucros y posesiones a costa del dinero de los lacayos, por ejemplo, el diezmo monetario y otras muchas. Lo que también hay es las sectas, es importante, creo que es importante tenerlo en cuenta, de sinónimo contrario. Aquellas que en lugar de robar en el nombre de la Biblia, que es lo más grave ciertamente, roban en el nombre de libertar al mundo de las artimañas de la Biblia, según sus propias palabras, y de todo lo paranormal, para establecer la condición idónea y paradisíaca en la tierra, viviendo con una ética transhumanista, liberando al hombre de las ataduras de la biología y de otros condicionamientos inexistentes, porque toda la realidad externa biológica es relativa, porque solo existe la materia, tal y como la conocemos, y sus productos. Me refiero a los movimientos escépticos, o mejor dicho, tal y como lo ha llamado un conocido periodista llamado Javier Carballal, pseudoescépticos. Su principal sede está en los Estados Unidos de América, es el SICOP, del siglas Comité para la Investigación Científica de lo Supuestamente Paranormal, y en Europa y todas las partes del mundo, y por ende también aquí en España, donde yo me ubico, hay sus facciones. En España hay una muy importante, que es el ARP, de siglas de Alternativa Racional a las Pseudociencias, dirigida, liderada por varios, pero su líder supremo de la misma es Félix Ares de Blas. Este es un sujeto. Este señor, Félix Ares de Blas, autor, por cierto, de un libro vudú, de un libro basura, titulado La Sábana Santa que Timo, en donde dice cosas como que la Sábana Santa es un fraude porque es la imagen de un ser deforme, o porque no pudo haberse plasmado una cara tal y como está por contacto directo con una sábana, sin que los carrillos, las orejas, etcétera, se despeguen mucho entre sí. Lo cual ya es suficiente para ver el tipo de gran investigador que es, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que este líder, este señor llamado Félix Ares de Blas, en un conocido programa Tertulia de hace años, creo que aquí en España, creo que fue Antena 3, donde Javier Carballal dijo que ganando casi un cuarto de millón de las antiguas pesetas, yo también soy escéptico, Ares de Blas dijo, pido la palabra por alusiones, pero mejor iba a decir por insultos. No obstante, al poco tiempo, cuando hubo un apagón, voy a colgar abajo el vídeo para que aquellos hermanos que si quieren que estén interesados lo puedan ver, él mismo reconoció, pensando que las cámaras no lo estaban grabando, que cobraba eso y a veces cobraba incluso más, pero que no iba a decir cuánto. De esa forma, Félix Ares de Blas y su secta, el ARP y por extensión el MEO, el movimiento escéptico organizado en general, se les ve bien el plumerete, el plumero. ¿Por qué? Pues porque aparte, ellos mismos, uno de sus estatutos, si vamos a la página web de ARP, es que son una fundación sin ningún ánimo de lucro. Eso sí, cobrar casi un cuarto de millón de las antiguas pesetas por cada conferencia de supuesta desenmascaración de lo paranormal es aspirar a poco lucro. Pues bien, resulta que otro de sus adalides es Luis Alfonso Gámez. ¿Por qué hablo de Luis Alfonso Gámez? Porque Luis Alfonso Gámez recientemente escribió un artículo donde se intentaba mofar de los tierraplanistas, hablando de un tal Matt Mikes que pretendía lanzar un cohete casero para probar que la Tierra era plana. Y me hizo gracia cuando vi el autor del artículo, ¿no? Y saber que este era Luis Gámez, miembro de una facción de este colectivo que ya tuvo que indemnizar como gran escéptico con sus argumentos científicos de injuriar a un conocido periodista bilbaíno por indemnizándolo por orden del juez Jairo Álvarez Uría en un juzgado de primera instancia en Bilbao, en Bizkaia, por todo tipo de daños a su honor. 6.000 euros que, eso sí, aparecieron ipso facto, porque no son una asociación sin ánimo de lucro, claro.
Magnífica la pregunta que has hecho, hermano Mario. Cuando dice aquí el versículo 19, vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Fíjate bien que no dice que vio a todos los reyes de la tierra. Esto es muy importante. No dice todos los reyes de la tierra, dice que vio a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. La pregunta es, ¿a qué reyes de la tierra se está refiriendo? Pues muy simple, sencillamente a los 10 reyes aliados de la bestia que menciona el Apocalipsis. Él lo dice bien claro, que serán 10. Los 10 cuernos son 10 reyes que entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y no serán todos los reyes de la tierra. Por lo tanto, esa doctrina de que todos los reyes de la tierra, todos los gobernantes del mundo se van a someter a la bestia, de que va a ser un gobierno mundial, no es cierto. Van a ser 10 reyes. Los reyes de la tierra se refiere a los 10 reyes que van a ser aliados de la bestia. Y dice, ¿y sus ejércitos? ¿A qué ejércitos? Fijaos que no dice, fíjate que no dice a todos los ejércitos del mundo, no. Dice, y a sus ejércitos, es decir, a los ejércitos de estos 10 reyes, de estas 10 naciones. Esos ejércitos son los que van a unirse a la bestia, los que van a combatir con la bestia contra Jesús y sus ejércitos celestiales.
Pues lo cierto es que este sujeto no adora a ningún dios, ya que reconoce ser un ateo. Según él, el ateísmo es la condición idónea para establecer el paraíso en la tierra, y el transhumanismo y otras éticas, entre comillas, que de ese. ¿A quién adora? Adora a un tal James Randall, cofundador de la primera sección en Estados Unidos de América, el SICOP, junto con otros dos, uno no me acuerdo cómo se llama, el otro se llama Paul Kurt, los dos dimitieron, los dos fundadores, increíble. Algo de lo cual James Randall no habla. James Randall adoraba a su querido amigo Paul Kurtz, líder del SICOP americano, hasta que Paul Kurtz abandonó por completo el movimiento y se cayó la boquita, dejó de hablar de Paul Kurtz. De esto el señor Luis Alfonso Gámez tampoco nos habla. ¿Qué se le da bien a personas como James Randall, este conocido gurú ilusionista? Pues la mentira y el fraude. Él, en su obra, por ejemplo, una obra muy, muy destacada, Los fraudes paranormales, acusa a Arigó de ser un farsante, poniendo una foto que no es de Arigó, para señalar un truco que también él hace. Gran proeza científica de los pseudoescépticos. Mentir y engañar, ¿para qué? ¿En qué se resume todo? En embaucar a estos gilipollas de la comunidad científica, los cuales, curiosamente, una mayoría o una importante, una proporción de estos los financian, les dan dinero porque se creen en sus proyectos, cuando resulta que incluso han llegado a llevar a cabo fraudes demostrados para tratar de demostrar que lo paranormal no existe. O sea, que ahí vemos no solo la cara de los pseudoescépticos, no la careta de esta comunidad científica de personajes absolutamente idiotizados que se tragan las historietas de un cúmulo de gentuza. Bueno, básicamente esto era por el artículo este que escribió este sujeto para mofarse de la tierra plana y por eso me hizo bastante gracia, precisamente sobre todo por quien lo escribe.
Ah, muy bien, hermano, sí, perfecto, entonces por ahí vamos, por ahí se va derecho. Ya verás, sí, porque mira, si te das cuenta, por ejemplo, en el capítulo 16 que te mencionaba, creo que no lo mencioné, 16, pero en el versículo 12 del mismo Apocalipsis, claro, dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. En algunas otras versiones dice los reyes que vienen de donde sale el sol. Bueno, la que tengo aquí ahorita de momento es la NBI. Porque ahora sí que la versión que tienes tú, hermano, de momento no la tengo aquí. Pero creo que sí, que por ahí va el asunto, ¿no? Dice el versículo 12, en el capítulo 16, vuelvo a leer: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron, o sea, se quedó listo pues el lugar, ¿no? Se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y creo que eso esto tiene a colación con el capítulo 19 que estamos leyendo ya.
Bueno, pues simplemente hasta ahí, solo lo quería comentar. Decir que hay grupos sectarios peligrosos que se lucran a costa de mentir con la Biblia y grupos sectarios peligrosos que se lucran a costa de todo lo contrario, a costa de unos ideales del materialismo y a costa de decir que la Biblia es un cuento. Como por ejemplo el MEO.
Así es, hermano Mario, dice que el río Éufrates se secará para dejar paso a los reyes del oriente. Está claro que esos reyes del oriente pues van a estar al lado de la bestia, van a luchar con la bestia contra Jesús y sus ejércitos celestiales. Pero fíjate qué interesante que dice que los reyes del oriente, no dice los reyes de todo el mundo, sino los del oriente. Es lo que indica que esos reyes del oriente, esas naciones del oriente, pues van a estar aliadas con la bestia y van a luchar contra Cristo ahí fuera de las murallas de Jerusalén. Pero lo que es interesante es eso, que no serán todos los reyes de la tierra. La Biblia nunca dice que todos los reyes del mundo se van a unir a la bestia para luchar contra Cristo.
Perfecto, hermano. Y por eso es que aquella corrección que tú hiciste a tus exposiciones en un tiempo pasado respecto al gobierno mundial de la bestia, pues vinieron a bien, hermano, bastante bien, porque ahora entendemos claramente que no es un gobierno mundial, sino un gobierno que será, que gobernarán solamente 10, sobre 10 naciones. Y luego si nos vamos, hermano, a Apocalipsis 17, 12, vamos a encontrar también ahí donde habla sobre la mujer que se monta sobre la bestia, pero vamos al versículo 12, en donde dice: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes. Luego fíjate, junto con la bestia, o sea, más claro no puede ser, ¿no? Aquí cerramos más con broche de oro este aspecto, ¿no?
Saludos a todos. Excelente todos los relatos que se han leído del Apocalipsis, en este caso del capítulo 19 en especial. Y cada vez que uno lee cualquier cosa, inmediatamente nos imaginamos escenas, nos imaginamos cómo van sucediendo, la espectacularidad que se puede llegar a producir, como es en el caso de todo el libro de Apocalipsis. Y a mí ahora me estaba surgiendo con respecto al tema de la fe, que hace unos días habíamos visto el tema de la fe de confianza y el tema de la fe doctrinal. El tema de estos dos tipos de fe, que ambos se complementan, en mi caso, y hasta ahora no conozco otros casos, me da la sensación que se da por, en primer lugar, la fe por confianza, y en segundo lugar, la fe doctrinal, que es un poco que se va construyendo la fe doctrinal. Quisiera, si alguien me puede responder, si es así. Al menos yo percibo que sí, que es así. Paso palabra.
Exacto, hermano Mario. Ahí lo dice bien clarito el texto que ha leído. Juntamente con la bestia lucharán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá porque es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, etc. Por lo tanto, esos son los reyes que se van a unir a la bestia para luchar contra Cristo. No van a ser todos los reyes de la tierra, sino que van a ser solamente 10, 10, literalmente 10 reyes. O 10 reinos, que es lo mismo. Esos reinos, pues cada reino va a tener un rey, como es lógico. Cuando se habla de los 10 reyes, se refiere también a sus reinos, evidentemente, a sus países, a sus naciones. Van a ser 10 naciones las que van a formar parte del imperio de la bestia. La bestia va a tener un imperio, un reino, que va a estar formado por 10, por 10 reinos, por 10 reyes. Y son ellos los que se van a reunir ahí en Armagedón, y luego van a subir a Jerusalén, y es ahí fuera de la muralla de Jerusalén donde van a ser masacrados por Jesús.
El cuerpo, ahora que se está hablando de esto, me viene a la mente que estos farsantes del cuerpo gobernante dicen que es el Armagedón, le llaman a una guerra que viene sobre el mundo, sobre el planeta Tierra, es decir, que el planeta Tierra, lo que es ellos, lo que le llaman la segunda venida de Cristo, y parece ser ahora, bueno, ahora lo que antes, ahora parece que modificaron un poco este tema, pero básicamente lo que dicen es que hay dos venidas, ya decían antes una en el 14, la creo que modificaron un poco esta doctrina, y la otra es, se refiere al Armagedón, que es como una especie de batalla que viene sobre el mundo entero, en donde hay, pues, por ejemplo, cosas que caen a la tierra y una destrucción enorme. Eso es lo que realmente le llaman el Armagedón. O sea, realmente, por lo que hemos estado viendo, eso no es así.
Hermano Rodolfo, conforme a tu pregunta, bueno, en mi entendimiento, espero no equivocarme, por ahí está el hermano Tito, el hermano Aguada también, y los demás hermanos, pues la fe doctrinal, hermano, es la fe que nosotros tenemos, el entendimiento, la fe que tenemos en el Señor, en la enseñanza del Señor, en la doctrina del Señor, la fe del Señor, la fe doctrinal, lo que nos vino el Señor a enseñar. Y luego, pues claro, tenemos una fe en nosotros que en base a nuestro apego a esa fe doctrinal, pues va creciendo, ¿no?
O sea, los reúne allí a las afueras de Jerusalén y ahí sí los extermina, pero no sería, en base a lo que hemos estado viendo, pues algo semejante a lo que pregonan estos atalayaos, de decir que es como una especie de invasión, como si cayeran cometas o cayera fuego en toda la tierra y los mal, bueno, eso es lo que dicen esos atrayos, es una manada de payasadas también, como entienden el libro del Apocalipsis. Realmente tontería, que bueno, realmente es impresionante.
Exacto, es así, hermano Abuada. Creo que estos 10 reyes que se levantarán, surgirán y lo harán, hermano, antes de la gran tribulación, ¿no? O sea, ellos serán como uno con la bestia, y pues en oposición al Señor. Y en la persecución, pues, de los creyentes, ¿no? En la persecución de los santos. Luego, pues, esos reyes, hermanos, son comparados, pues, en lo que hemos entendido, conforme a la Escritura, son comparados a los diez dedos de aquella imagen que mira el rey Nabucodonosor allá en el libro de Daniel. Se me hace que va a ser el capítulo 2 por el 40 y tantos, ¿verdad? Y que, pues, estos se someterán, pues, junto con sus reinos a la bestia.
Y bueno, también estuve escuchando los audios en cuanto al debate con Marco Polo. En principio, hay una estrategia muy audaz, yo creo que es una de las estrategias que más quiere imponer Satanás, es hacer que el mundo entero crea que él no existe. Y cómo utiliza, por ejemplo, a Marco Polo, voy a hablar específicamente de él porque él se refirió a los integrantes de esta congregación, de esta escuela bíblica, que somos seguidores de Tito Martínez. Y a mí eso, la verdad que me molesta, porque aquí, yo voy a hablar por mí, no soy ningún seguidor de Tito Martínez, sino que soy seguidor de la palabra de Dios, soy seguidor de Dios, de Jesucristo. Y si a mí me están predicando bien su palabra, por supuesto que la acepto, y las enseñanzas que aquí yo al menos recibo, me doy cuenta que es de esa manera. Entonces creo que está un poco fuera de lugar lo que Marco Polo ha expresado. Entonces yo también me estoy expresando en este momento, y creo que Marco Polo es una persona muy instruida, es una persona que sabe hablar muy bien, que no se traba, es muy fluido, pero me produce mucha sorpresa, me sorprende en gran manera ver cómo personas tan cultas como parece que él lo es, es utilizado por Satanás justamente, y tratar de hacer que nosotros entendamos lo que él ha comprendido, que Satanás no existe. Qué cosa curiosa, ¿no? Bueno, ya se está un poco, está bastante en la palabra eso, ¿no? Que en los últimos tiempos iban a surgir personajes de esa forma, ¿no? Que iban a estar predicando de esa manera, enseñando de esa manera, porque aunque él diga que algunas cosas no las enseña, pero si lo está transmitiendo de alguna manera, lo está enseñando también. Bueno, paso palabra.
Eso es correcto, hermano Enumerón Bianchi. Pero siempre no olvidar y no perder de vista que la Escritura siempre nos enseña que respeto a quien respeto y honor a quien honor merece. Y el hecho de que estemos tan, pero tan afín con el hermano Tito no quiere decir que lo seguimos, ¿verdad? Pero claro, mucha gente nos mira de esa manera. Incluso dice, somos titeanos, ¿no? Bueno, yo lo recibo con cariño, porque efectivamente le tengo un gran aprecio al hermano y considero sus aportaciones, hermano, excelentes. Esa es la palabra, creo que no encontraría otra. Excelentes, realmente brillantes. Y claro, en algunas cosas siempre estamos muy al tanto y buscando como buenos bereanos que efectivamente lo que ahí se dice, como hacían los bereanos, lo que Pablo decía, pues tenían que estar ahí al tanto de que fuera acorde a la Escritura, ¿no? Pero honor a quien honor merece, hermano, sin perder de vista siempre que solamente hay un pastor, que solamente hay una cabeza sobre nosotros, y ese es nuestro gran y maravilloso Dios y Salvador Jesucristo.
Buenas noches a todos mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos estimados. Excelente debate, pues se ha aprendido muchísimo. De verdad estoy bastante sorprendida y pues Sí, también he escuchado personalmente que me han dicho Titiana. Personalmente, pues nosotros estimamos a nuestro querido hermano Tito, porque él enseña excelentemente la clase bíblica. Todo lo que él ha enseñado en esta divina escuela y todos sus reportes han sido bíblicamente con la sagrada doctrina correctamente. Entonces, estoy de acuerdo pues con el hermano Rodolfo, con el hermano Mario, de que no es que somos seguidores, nosotros somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo y aprendemos su enseñanza del Señor Jesucristo y el Evangelio y la verdadera doctrina. Gracias y paz, hermanos.
Bueno, para mí es un orgullo, una alegría que lo digan de esa manera. Claro, siempre respetando los parámetros, ¿no?
Pues sí, y yo personalmente, yo Nube, me considero y soy una cristiana bíblica, seguidora de nuestro amo Jesucristo y su evangelio, que sigo estudiando y aprendiendo por base de los hermanos aquí en esta escuela, de las sagradas escrituras bíblicas. Interesante, gracias y paz. Qué hermoso mensaje, hermanita Angélica. Sí, somos titianos, a mucha honra. ¿Por qué? Porque es un hermano maravilloso que él predica el verdadero evangelio bíblico. Y por medio de él, pues nosotros estamos aprendiendo muchísimo. Por cierto, quiero compartir con ustedes de mi parte lo que yo he aprendido aquí en esta escuela sobre, digamos, estos cuatro puntos tan importantes sobre la Católica Romana. En número uno, he aprendido pues sobre el bautismo, el bautismo correcto, que es el bautizo que se bautizan cuando somos adultos, para el perdón de los pecados, porque ya estamos no conscientes y no como esta religión católica que nos han enseñado el bautismo de bebés, pues es completamente falso. Número dos, pues yo creí que también era pues los infinitos infiernos eternos, que es completamente falso. Porque, digamos, el infierno, el lago de fuego, van a ser tirados los que no se arrepientan, todos los malvados serán destruidos y pulverizados. Tercero, también sobre la Trinidad, que pues yo antes pensaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran un solo Dios, y no es así. Sobre la Trinidad falsa de la Católica Romana, es el Padre y el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo es el poder de nuestro Padre Celestial, es el poder de nuestro amo Jesucristo, es la energía. Y por último también, que me acabo de enterar que pues he estado muchos años convencida que yo creí que Satanás era un ángel del cielo que se rebeló y fue expulsado en la tierra, pues eso ha sido un cuento falso también, pues que yo creía hace tiempos con la Católica Romana y que Satanás existe y está gobernando en la tierra y es un ser, digamos, con identidad, malvado, y pues que, digamos, Dios Padre lo creó pues por un propósito para probar la fe del hombre, que fue la serpiente que pues cuando fue tentada Eva. Y entonces, bueno, es maravilloso, he aprendido bastante, hermanos, y son cuatro puntos tan importantes que, pues, que hace años me dijeron completamente lo opuesto y falso. Saludos.
Así es, hermana Nube. Pues es eso. Nosotros, conforme a la escritura, lo que tenemos que tener es una comunión con el Padre y con el Hijo. Con el Padre y con el Hijo. Y ese poder maravilloso que el Señor Padre, el Todopoderoso, puso en su Hijo, es el mismo poder que nosotros también tenemos, el poder que puso en nosotros, su Santo Espíritu. Pero que no se trata de un alguien, sino de un qué. Sino que es algo, no es alguien ese poder. Por eso es que no podemos decir que hay una tercera persona de la Trinidad, sino que hay un Padre y hay un Hijo, ¿verdad? Y que los dos tienen una comunión y que a Dios gracias hemos entendido que también hay un escalafón precioso entre los dos, entendiendo, como dice bien claro la Escritura, que el Padre es la cabeza de Cristo, de Jesús, y Jesús es la cabeza del hogar, perdón, la cabeza del hombre, y el hombre pues la cabeza del hogar, ¿no? Y que nadie se sienta, como algunas mujeres, empezando con la mía, que se sienten muchísimo por esta situación, por este escalafoneo maravilloso y divino que el Señor ha puesto en su palabra, que nadie se sienta con esto, porque el hecho de que la mujer quede, vamos a decirlo así entre comillas, al último, no quiere decir que sea la última, porque ya lo dijo el Señor, valemos lo mismo, somos lo mismo, tanto la mujer como el hombre, ya no hay mujer, ya no hay hombre, ya no hay incita, ya no hay griego, ¿verdad? Todos valemos lo mismo, somos lo mismo, pero sin embargo cada cual en su lugar. Saludos, hermano Daniel, ¿cómo estás? Bueno, yo por la gracia de Dios, muy bien. Gracias a Dios, bien, hermano. Dentro de lo que cabe, poniendo pues por muy aparte las situaciones que trae cada día, ¿no? Cada día trae su propio afán, dice la palabra. Sin embargo, pues estamos bien, hermano. Gracias a Dios, bien de salud, bien de trabajo. Ahora descansando, hermano, aquí estirando un poquito las cañas, porque ya tú sabes, acá en este país es un poquito movido el asunto, ¿no? Nos traen meneados, pero no, hoy pues, ya sabes, con este llamado Acción de Gracias, pues tenemos la oportunidad un poquito de descansar, ¿no? Aunque no estamos metidos en el rollo de esta festividad, pero ahí estamos aprovechando el ratito, pues, para poder aportar algo acá a la escuela y atender un poquito a los hijos que vinieron a visitar y cositas así, ¿no? Espero que estés bien, hermano.
Gracias y paz a todos los santos y santas de esta escuela. Me quiero referir de manera muy especial a mi hermano Mario. Agradecerle nuevamente por invitarme a esta hermosa escuela. Y por haberme guiado en esas primeras enseñanzas bíblicas que siempre estuve muy atenta. Y agradecerle pues a los demás hermanos, a mi amado Tito, al hermano Tomás, a Rodolfo, a mi hermano Dani, a Daniel, a Nubecita, a Mercedes, a mi hermana Karina, a todos los hermanos que por allí se encuentran conectados y a todos los que han participado en la escuela, porque realmente en cada aporte que han hecho siempre hemos logrado aprender algo. Y de esto es importante que nosotros siempre leamos en las escrituras, que busquemos los textos bíblicos. No es solo creer lo que nos dicen, sino ir y buscarlos y meditar. De esta manera logramos aprender. Siempre debemos tomar lo bueno y desechar lo malo. Y pues en este tiempo que he estado en esta escuela he logrado aprender mucho y manifestarles pues que les tengo gran aprecio a todos, mucho cariño para todas las personas que se encuentran en esta escuela y cada uno pues debemos llevar la luz a nuestra vida, a nuestras familias, a todas las personas que a nuestro alrededor se encuentran. Siempre debemos vivir en la verdad, no en las tinieblas. Entonces, invitarlos a eso, hermanos, a seguir adelante, a ser agradecidos en todo momento. En todo momento debemos agradecer a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo para que siempre, siempre andemos por el buen camino. Bueno, un saludo fraterno para todos.
Fíjate, hermana Nube, lo que dice, bueno, la escritura, pero en la versión internacional que tengo por acá. Dice así, la versión internacional, fíjate, es bien clara y no miramos ahí una tercera persona para nada, ¿no? Bueno, nosotros, a Dios gracias, ya lo tenemos claro. Pero fíjate lo lindo y lo claro, tan contundente que es el pasaje, ¿no? Dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No hay ninguna tercera, hermano. No hay ninguna tercera persona acá con la cual tengamos que tener comunión. Es decir, que el Espíritu Santo, el poder de Dios, la fuerza de Dios, el poder de Dios, o como dijeran los testigos de Jehová, la fuerza activa, porque efectivamente es así, pues es algo, pero no es alguien, ¿verdad? Así es, hermana Angélica. Pues gracias a Dios que Dios nos dé la oportunidad de podernos contactar, de podernos conocer y luego pues entablar esa maravillosa charla que al final pues vino a parar en eso, ¿no? En que vinieras a encontrarte acá con nosotros, acá al grupo y conocernos más, ir creciendo en la fe, que eso es lo más lindo, lo más importante que el Señor pues nos ha regalado. Que juntos vayamos creciendo en fe, vayamos creciendo cada día más y con el único objetivo de glorificar el nombre del Señor, que es lo más hermoso, ¿no? Que nunca se pierda de nosotros esa meta, encontrar siempre que lo más importante en esta vida es glorificar a Dios, ¿verdad? Porque este tiempo es pasajero, este tiempo es efímero, realmente es un pequeño y cortito tiempo, como dijera el apóstol Pablo, un poquito de tiempo nada más, porque después vendrá lo bueno. Dice la escritura por ahí también que pues nada es comparable, dice el apóstol Pablo, nada es comparable, ¿verdad? Ningún sufrimiento, ninguna situación difícil en esta vida, por difícil que parezca, por cruel que nos parezca incluso, nada es comparable a esa maravillosa gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse cuando el Señor venga, ¿eh? Así que, pues, bienvenida otra vez, hermana, y a seguir creciendo, ¿eh? A seguir creciendo y otra vez, nuestra palabra de este canal, firmes, hasta.
Exactamente, así es, hermano Mario. Gracias por tu ayuda. Bueno, lo explicaste mejor que yo con el versículo. Pues sí. No existe la Trinidad, que la Trinidad falsa, sino es el Padre y su Hijo Jesucristo. Y pues el poder es la, digamos, la energía es el Espíritu Santo, es la energía, es la poder del poderoso, de nuestro Padre y nuestro amo Jesucristo. Excelente explicación. Pues todo lo que está en las Sagradas Escrituras, pues vamos aprendiendo poquito a poco y pues entendiendo y todo pues está muy claro sobre pues que el Dios Padre es la cabeza de nuestro amo Jesucristo y Jesucristo es cabeza del varón, del hombre, y el hombre es cabeza de la mujer. Y pues todo está como debe de ser. Y pues, y que algunas mujeres o señoras se sienten a veces quizás ofendidas, quizás porque no entienden o a veces ofenden porque se llaman las últimas, pero como has dicho, pues en el ojo, en los ojos de nuestro Dios Padre, somos dos seres maravillosos, los hombres y las mujeres, somos la creación del Dios Padre, y nos ama por igual. Pues obviamente que no hay que, digamos, sentirse ofendida en ningún aspecto, ¿no? Los varones y las mujeres somos seres humanos maravillosos, y nos necesitamos mutuamente en todos los aspectos, incluso hasta para la procreación, se necesita los varones y las mujeres. Los dos somos parte de la vida de la tierra. Saludos.
Tuve un pequeño desvelo. A decir verdad, me encantó, hermano Mario Huerta, me encantó el vídeo. Muy bonito, magnífico el vídeo, y esa voz que tiene es impresionante. Y aparte con el bolígrafo en la mano. Magnífico, me encantó el vídeo. Y tienes así aparte un carisma, tienes un carisma especial, ¿eh? Tienes ahí un carisma especial. Venga, saludos, buenas noches aquí, ya, bueno, noches aquí en España.
Por acá estoy, hermanos. Estaba leyendo un poquito más para profundizar en el versículo de 1 de Juan 1:3. Que traíamos por ahí la hermana Nube y yo. Bueno, todos, ¿no? Pero estábamos tocando ese puntito la hermana Nube. Con la hermana Nube. Si nos damos cuenta, hermanos, este pasaje. Bueno, es que voy a leerlo. Y luego quiero que se fijen lo que sucede en el versículo 1 de la misma carta, ¿eh? Fíjense. Dice el pasaje que traíamos. Dice, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, fíjense, aquí está invertido el asunto, por una razón preciosísima que hay acá, ¿no? Ellos ya conocen al Señor, lo vieron y lo oyeron. Pero fíjense, si nos vamos al versículo 1 de la misma carta, dice al revés, está invertido. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, ¿te das cuenta? Acá está invertido, en el versículo 3 está invertido. Acá, digamos, en el primer versículo de la misma carta, se menciona hemos oído y luego hemos visto. Aquí el orden está invertido, acá en el versículo 3 está invertido. ¿Por qué? Porque al recibir pues lo que es ya la revelación, los apóstoles, lo básico es el oír. Lo básico es el oír. Al predicar, al enunciar, al ver, pues debe ser, el ver debe ser la base, ¿no? Siempre. La base siempre debe ser el ver. Lo que predicamos debe ser el entendimiento y la experiencia de lo que hemos oído. Entonces, si nos damos cuenta, acá está invertido. Ahora, si nos damos cuenta, los apóstoles oyeron y vieron. ¿Pero qué oyeron y vieron? Oyeron y vieron la vida eterna. O sea, la vida eterna es el mismo Señor Jesucristo. Lo oyeron y lo vieron. Luego, la anunciaron a los creyentes. ¿Pero para qué? Pues para que ellos también tuvieran y oyeran y la vieran. ¿Vieran a quién? Pues a la vida eterna. Pero todo esto por virtud de la vida eterna, ¿no? Por virtud del mismo Hijo de Dios. No por otra cosa. Pero te das cuenta, acá ya lo vieron, ya lo oyeron y ya lo vieron. Entonces lo anuncian, pero por virtud de Él mismo. O sea, los apóstoles disfrutaban pues la comunión con el Padre y con su Hijo. ¿Por qué? Porque ya lo tenían ahí a Él y les hablaba del Padre. El Hijo les hablaba del Padre. Entonces disfrutaban al Padre y disfrutaban al Hijo. O sea, el Señor Jesús lo disfrutaban al mismo tiempo, disfrutaban al Padre, porque el Padre estaba en el Hijo, ¿no? Ellos, realmente los apóstoles, pues, deseaban que los creyentes también, pues, disfrutaran esa comunión. Eso es lo que miramos en esta carta preciosa, respecto a lo que es la comunión, ¿no? Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, ahí en el versículo 3, en donde dice comunión con nosotros, ¿verdad? Entonces, la palabra griega, que no me sé en el Strong cuál es, pero significa participación mutua. La comunión es una participación mutua, común, una participación, es lo que tienen ahí, una comunión, y esa comunión pues es el producto de esa vida eterna, el producto de lo que ya el Señor venía haciendo en ellos, es una comunión que están teniendo con Él, ¿no? Y en realidad es el fluir, como lo vemos por allá en Apocalipsis, es el fluir de una vida eterna dentro de todos los creyentes que realmente son los que le han recibido. Y ahora pues la poseen esa vida eterna, ¿no? Por fe es que la tenemos esa vida eterna nosotros por fe. La vida divina es la que tenemos también y la tenemos por fe. O sea que es como, está representada por el fluir del agua de vida. En la Nueva Jerusalén, como lo mirábamos allá que explicaba el hermano Tito en Apocalipsis 22. ¿Se recuerdan? El agua de vida también y que viene pues sale de ahí de Jerusalén, ¿no? Entonces, todos los verdaderos creyentes, hermano, están en esta comunión, como dice, por ejemplo, Hechos, no me recuerdo, creo que es Hechos 2, ¿no? Hechos 2, ya verás, esa comunión que habla ahí también, pero que lo pone en otra manera, ¿no? Lo pone en otra manera, ¿por qué? Porque es otro contexto además, pero vamos a ver, Hechos 2, 40 y tantos, ¿no? Hechos 2, 40 y algo, permítame tantito. Y la comunión de los creyentes, así pues recibieron el mensaje, fueron bautizados aquel día. Sí, 42. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. O sea, en la comunión, ¿verdad? Acá lo miramos. Pues ahí se mantenían firmes todos ellos, pero ya miramos que ya ahí para ellos era un hecho, ¿no? Ya tenían la experiencia ellos. Entonces es como un fluir que está viniendo. Entonces hemos visto al Padre, hemos visto al Hijo, ya por fe nosotros también, y como lo dice ahí en Hechos 2.42, ya tenían una comunión ellos mismos. Y el Espíritu, pues el Espíritu lo mantiene. Nos mantiene en ese amalgamiento, nos tiene unidos. Entonces es llamada pues la comunión del Espíritu Santo. Así por eso es que, por ejemplo, en 2 de Corintios también nos habla también de lo mismo, ¿no? De la comunión con el Espíritu Santo. Pero la comunión es así, como lo dice la Escritura, la comunión de, ¿verdad? De el Espíritu Santo. Porque esa es la fuerza que nos ayuda a entender realmente que, pues, que hay un Padre, que hay un Hijo, y por medio de esa comunión, pues nosotros podemos tener esa común unión entre hermanos, ¿no? Es un poquito ahí nada más, hermano, lo que yo vengo entendiendo respecto a lo que es ese pasaje de Primera de Juan 1.13. Bueno, estaba leyendo un poco y estaba queriendo ahondar, pero me ocupé y hasta ahorita fue que regresé de nuevo. Bueno, que estén bien. Gracias y paz. Gracias, hermano. Gracias. Gracias por tus palabras. Y bueno, claro, siempre sin ningún afán de vanagloria. Siempre es lindo, ¿eh? Siempre es lindo poder escuchar de la boca de un hermano en la fe, pues un halago. ¿Por qué no? Sin embargo, siempre, pues la gloria suprema es para el Padre. Gracias, hermano.
Encantado, hermana Angélica, de escucharte. Hermoso mensaje que has enviado. Y no hay de qué. Y también agradezco demasiado a nuestro hermano Mario, porque yo lo considero un abuelito, pero... pero tiene un gran corazón, hermano, y mente y alma. Te digo a ti, hermano Mario, estaría encantado de visitarte, pero no tengo nada para ir. Y te felicito a ti por ingresar a una verdadera hermana en Cristo, que antes hacías cosas malas, pero como todos nosotros lo hacíamos también. Pero ahora hemos cambiado de mentalidad. Y estoy muy feliz y gozo casi todos los días. Y también me da fuerza para apoyar a aquellos hermanos que se apartan, la verdad, por ejemplo, al hermano Esteban. Y lo apoyé y le di consolación. Y también oré por él. Un gran abrazo para vosotros, hermanos y hermanas, desde Uruguay. Y no te olvides, hermana Angélica, que aquí todos estamos para apoyarnos uno al otro. Si necesita un hermano o hermana ayuda de los demás hermanos, no duden en decirlo. Para eso estamos mutuamente aquí, sea conforme a la voluntad de nuestros padres. Dejo este precioso mensaje y favor y merecido de nuestro Padre y nuestro amo Jesucristo. Gracias y paz para todos los santos y santas. Toda certeza. Así es.
Quería hacer un pequeño comentario sobre lo de titianos. Ciertamente yo me considero un titiano. Evidentemente un cristiano bíblico. Un amante en primer lugar del Poderoso, del Padre Celestial, en segundo lugar del Amo Jesús, y por supuesto tengo un profundo admiración hacia el hermano Tito Martínez. Sigo la doctrina del hermano Tito Martínez, la cual también la considero mi doctrina. Lo que no soy es un hipócrita. ¿Por qué lo digo? Porque esta frase, sin hacerme el menor daño, procede de un señor llamado Christopher Leal Zamor, de Santiago de Chile, el cual dice en sus escritos que jamás hay que insultar a nadie, ya no digamos la calumnia, en ese sentido coincide con nosotros, ¿no? Que no hay que calumniar a nadie, obviamente, ¿no? Pero lo que dice Cristo Peleal Zamor y sus lacayos es que nunca hay que insultar a nadie. Pero uno de sus lacayos predilectos, un pobre subnormal que me inflige una gran lástima, llamado Alexander Evangelista, hará aproximadamente como un año que me incordió a mi WhatsApp personal llamándome no titiano, ojalá, ojalá, sino maricón. Evidentemente, cuando a alguien se le dice que es maricón, hay que dar pruebas. ¿Qué prueba él me dio? Nada, se le ocurrió a él. Estos son los lacayos de Christopher Leal Zamor. O, por ejemplo, Oscar López, de Barranquilla, Colombia. Oscar López de Barranquilla, Colombia. Bueno, pues este Oscar López y sus formatos de debate académico sin insultos, una expresión acuñada por él y patrocinada hasta la saciedad por su jefe Christopher Leal Zamor, fue el primero en decirme que soy como pingüino de Batman. Pero a ver, señor Oscar Ló, pero no es usted el que habla de los formatos de debate académico. Es decir, así son los lacayos de Christopher Leal Zamor. Por tanto, el que gente así me llame titiano, yo incluso le aplaudo.
Hace poco le invitamos, hermano Mada, a este personaje llamado Christopher Leal de Chile, ¿no? Con el hermano John. Y sin embargo, hasta el día de hoy, yo por lo menos no sé nada del debate de este, a ver si me acuerdo, de Adán y Eva. Sí, de que eran neutrales. Y estos decían, si no me recuerdo, que eran mortales, creo. Y bueno, yo que sé, dijo que iba a agendar en su agenda y hasta el día de hoy nada, nada. Lo que no, pues yo que sé, cada uno de estos hagan lo que quieran, ¿no? Yo, si ellos rechazan la verdad, son incrédulos, pero bueno, allá ellos, acá nosotros, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo está conforme a la voluntad del Poderoso Supremo.
¿Qué tal, estimado hermano Dani? ¿Cómo va todo? Bueno, yo creo que Esteban no apostató. Sí, yo creo que está inactivo, ¿verdad? Está inactivo, pero no es lo mismo. Creo que una persona puede estar inactiva por distintos motivos, pero hay un abismo, es lo que he dicho siempre, ¿no? De ahí a decir apostatar hay un abismo. Yo no creo que el hermano Esteban haya apostatado. Yo lo sigo considerando un hermano, que simplemente lo que creo es que está pasando por una mal fase, que se encuentra mal, y pues que evidentemente creo que hay que orar por él, aparte de pues otros posibles remedios que él pueda o no, según cada uno, pues a de administrar, y nada más. Pero bueno, ahí a apostatar no creo que haya apostatado, simplemente pues que está inactivo, nada más. Efectivamente, Christopher Leal Zamor es un idólatra, ya que considera que Jesucristo era un pecador. Al afirmar que Adán y Eva fueron creados pecadores, ergo mortales, pues se está indicando de forma indirecta. Yo ya debatí en su día este tema con Leal en varias ocasiones, y él está obcecado. Y el problema es que desvirtuó con él a un cúmulo de personajes descerebrados, algunos de ellos descerebrados universitarios, porque recordemos que hay mucho descerebrado universitario, ¿no? Por ejemplo, este que me llamaba a mi pingüino, ¿no? Cuando al mismo tiempo elogiaba los formatos de debate académico sin ninguna clase de insulto. y evidentemente es un idólatra. Cuando una persona afirma que Jesucristo era un ser pecador, porque él es el último Adán, y por tanto el primer Adán, si afirmas que el primer Adán era mortal y por tanto pecador, pues estás indicando que el último Adán, Jesucristo, que tenía que ser proporcional al primer Adán para morir y compensar la balanza de la caída del primer hombre, pues que por consiguiente era también un pecador. Por tanto, la consecuencia que se deriva de ahí es que el señor Leal y su panda son idólatras. Ellos son idólatras al decir eso, ¿no? Pero bueno, en fin, allá ellos, ¿no? Yo desde luego, pero bueno, lo dicho, ¿no? Que Tiziano proceda de esta pandilla, pues me hace mucha ilusión.
¿Cómo te? Bueno, sí, hermana Nube, solamente para redondear un poquito ahí, para profundizar un poco más sobre el punto que traíamos. Y sí, porque si te das cuenta, hermana, en esa comunión de vida, pues nosotros los creyentes, hermana, tenemos parte en todo, pero es que en todo lo que el Padre y el Hijo son, y en todo lo que han hecho a nuestro favor, ¿no? Es decir, disfrutamos del amor del Padre y la gracia del Hijo, pero todo eso lo hacemos ¿por qué? Por virtud de la comunión del Espíritu, por el poder de Dios, por la virtud del Espíritu, por el poder maravilloso que el Señor tiene y con el cual pues nos mueve, ¿no? Por eso es que disfrutamos del Padre y disfrutamos de la gracia del Hijo. Y otra cosa, hermana, esa comunión constituye o constituyó, digamos, la primera porción de los apóstoles que estuvieron de la mano con el Señor ahí, ¿no? Al disfrutar, pues, ellos al Padre y al Hijo, por medio del Espíritu. Otra vez volvemos a lo mismo, por medio del Espíritu. Y luego para nosotros, pues, es llamada la comunión de los apóstoles. Y en este versículo es llamada nuestra comunión. Nuestra comunión. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahora, pues, ya tenemos comunión nosotros entre hermanos y también con ellos, aunque ya no están, digamos, físicamente, ya no están. Pero tenemos comunión con ellos, tenemos esa comunión con ellos. Pero todo esto por la virtud del Espíritu, por el poder del Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Pero nunca, y claro, esto ya lo entiendes, esto nunca quiere decir que porque por el poder o la virtud del Espíritu sea una persona, sino que es el poder de Dios, que es algo maravilloso que el Dios Todopoderoso tiene. Y que lo puso en su Hijo y que lo puso en nosotros también para que pudiéramos tener esa comunión, ¿no? Y esa común unión también entre hermanos.
Sí, Mario, pero escuché algo que dijiste que no FIFA. De hecho, en ninguna parte de la Biblia se nos manda a nosotros a tener comunión con el Espíritu Santo.
Voy a responder a un argumento que ayer en el debate que tuve con Marco Polo, pues se me pasó por alto, y es que resulta, si escucháis el debate de ayer, que Marco Polo dio un argumento realmente estúpido, falaz, absurdo. Dice Marco Polo que Satanás no existe porque la Biblia nunca dice que Dios creara a Satanás. Como no hay un solo versículo en la Biblia donde se diga que Dios creó al diablo, pues entonces el diablo no existe. Vamos a ver, muchacho, ¿tú eres consciente, Marco Polo, de la imbecilidad que has dicho? Entonces tampoco, por ejemplo, te voy a poner un simple ejemplo, tampoco existe el arcángel Miguel, porque la Biblia nunca dice que Dios creará al arcángel Miguel, o a los arcángeles. Tampoco existen los ángeles, porque la Biblia nunca dice que Dios, ¿dónde dice la Biblia que Dios creó a los ángeles? En ninguna parte. Entonces no existen. Como no hay un solo texto donde se diga que Dios creó a los ángeles, pues los ángeles no existen. O sea, ese argumento que has dado, que el diablo no existe porque la Biblia nunca dice que Dios creará a Satanás, es que es tan idiota, tan infantil, que me extraña que una persona como tú, que dice que has estudiado, digas un argumento tan falaz y tan idiota como ese, muchacho.
Excelente observación, hermano Tito. Excelente observación la que has hecho. Bueno, esto demuestra pues que a este pobre hombre, este Polo, Marco Polo, la organización falsa esta de los diabólica, esta de los cristadelfianos, pues le destrozó la cabeza. A este pobre hombre le dejó la cabeza fulminada, desgraciadamente. Muy bueno, hermano Tito, ese texto de Romanos, muy bonito, muy consolador. Ese texto de Romanos 8:36 y siguientes, cuando estemos pasando por tribulaciones, ese texto es súper consolador. Y luego también hay otro muy bueno en Hechos de los Apóstoles, que tendré que buscarlo, cuando sacaron, o sea, les azotaron a Pedro y a otros de los apóstoles y los lanzaron con amenazas. Y le dijeron ahí, de ninguna manera dejaremos decir aquello que hemos visto y oído, y los recibieron con amenazas, dice. Un texto muy bueno que hay ahí en los Hechos, tengo que buscarlo, muy consolador también, es muy bueno.
Hola, mi amada. No, no es ningún error, se entiende muy fácilmente. Dios puede ser Satanás para alguien, es decir, puede ser adversario, enemigo para alguien. Como dice la Biblia, en ese tiempo Dios se hizo adversario, enemigo del Israel apóstata. Eso no es ningún problema. Dios puede hacerse enemigo de ellos, como de hecho lo hizo, ¿no? Es lo mismo que cuando Jesús le dijo al apóstol Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Fíjate que a Pedro le estaba llamando Satanás, pero Pedro, el apóstol Pedro, no era el gran Satanás, el gran adversario, no. Simplemente lo que hizo Jesús es llamarle a Pedro adversario, enemigo. Lo que pasa es que en otras traducciones lo han vertido por Satanás, pero es lo mismo. Pedro en ese momento era un adversario de Jesús porque Pedro no quería que Jesús muriera. Entonces por eso le dijo Jesús a Pedro, apártate de mí, adversario, es decir, Satanás. Entonces Dios puede ser adversario de un pueblo malvado, como de hecho lo fue contra Israel, fue adversario contra Israel, es decir, fue Satanás contra Israel. Pero eso no significa que Dios el Padre sea el gran Satanás, de ninguna manera. Simplemente que fue enemigo, adversario de Israel. Lo que pasa es que esto no se suele enseñar mucho, la gente no lo entiende bien, pero claro que Dios puede ser Satanás para cierta persona, para cierto pueblo, como de hecho lo fue para Israel. Pero luego la Biblia habla claramente de un personaje, del tentador, que se le llama Satanás porque es el adversario de Dios. Del diablo, Satanás es el adversario. Y él fue este diablo el que tentó, por ejemplo, a Jesús en el desierto. Este tentador es el que un día va a ser capturado, atado y encerrado en el abismo para que no pueda engañar a las naciones durante 1000 años. Ese será Satanás, el diablo. Un adversario, el mayor adversario de Dios. Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.